Es la 1:00 p.m. en París de este martes 4 de marzo y comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Vanessa Loiseau y comenzamos, como siempre, con los titulares.
Andreína Flores.
Ucrania dice estar lista para firmar un acuerdo de explotación de minerales con Estados Unidos tras conocerse que Donald Trump prepara la suspensión de la ayuda financiera y militar a Kiev en la guerra contra Rusia. Washington insiste en que Zelensky debe mostrarse más agradecido. Comienza la guerra comercial prometida por Estados Unidos. A partir de hoy se aplicarán aranceles del 25% sobre los productos provenientes de México y Canadá. Los productos chinos también sufrirán un impuesto de aduana de 10% adicional. Y la tregua en Gaza sigue estancada. El gobierno israelí pide la desmilitarización del enclave para una segunda fase del cese al fuego. Los países de la Liga Árabe reunidos en Egipto ya tienen las primeras líneas de un plan de paz alternativo para la región. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia en Radio Francia Internacional. Comenzamos en Ucrania, donde el primer ministro Denis Shmyhal asegura que su país está listo para firmar el acuerdo sobre la explotación de sus recursos naturales por parte de Estados Unidos, siempre y cuando se establezcan garantías de seguridad para que Rusia no siga avanzando en territorio ucraniano y se allane el camino para una paz definitiva. Son declaraciones que llegan horas después de que funcionarios de la Casa Blanca aseguraran que Donald Trump está preparando la suspensión de la ayuda financiera y militar a Ucrania. La pregunta es, ¿cuál es la ayuda que recibe o ha recibido Ucrania de Washington y qué tan decisiva sería su suspensión? Asbel López con las respuestas.
La suspensión afectaría más de $1,000 millones en armas y municiones que están en tránsito o en proceso de pedido. En particular, sistemas avanzados de defensa aérea, misiles tierra-tierra y artillería de largo alcance. Esto podría generar escasez de sistemas defensivos clave, haciendo que Ucrania sea más vulnerable a los ataques rusos. Estados Unidos también proporciona piezas esenciales, mantenimiento y asistencia técnica para esas armas. Sin este apoyo, Ucrania podría tener dificultades para mantener en funcionamiento su actual equipo militar. Ucrania depende también en gran medida de los sistemas de defensa aérea estadounidenses como los misiles Patriot para proteger ciudades e infraestructuras. Bajo la administración Biden, Estados Unidos había prometido más de $65,000 millones en asistencia militar a Ucrania, pero gran parte de esa ayuda sigue sin entregarse debido a la lentitud del proceso de suministro.
Y por su parte, la Unión Europea sigue tratando de blindarse militarmente en torno al conflicto en Ucrania, especialmente después de la tensa reunión entre Vladimir Zelensky y Donald Trump el pasado viernes en la Casa Blanca. Para ello, ha lanzado hoy un gran plan de defensa que prevé reforzar su arsenal de armas con un gasto de $800,000 millones. Carlos Herranza nos explica.
El viraje de Estados Unidos ha conducido a Europa a un plan de rearme masivo que incluye un crisol de fórmulas para que los Estados miembros puedan financiarlo. La fundamental de todas ellas es la flexibilización de normas fiscales para que los estados aumenten su gasto en defensa sin incurrir en un aumento de déficit que los sancione. También habrá un canal nuevo de financiación alimentado con préstamos a los estados, partes provenientes del Fondo de Recuperación de la Pandemia que no se ha utilizado por completo. Medidas excepcionales para un contexto excepcional. Así lo ha anunciado esta mañana desde Bruselas la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
We are in an era of rearmament.
Estamos en una era de rearmamento y Europa está lista para intensificar su gasto en defensa, tanto en el corto plazo para apoyar a Ucrania como en el largo para tomar más responsabilidad en nuestra propia seguridad europea. El plan podría movilizar cerca de $800,000 millones en gastos de defensa para conseguir una Europa segura y resiliente.
Ahora bien, las decisiones están pendientes de la cumbre de líderes del jueves y de las señales que emita el que se perfila como nuevo canciller alemán, el conservador Friedrich Merz. El plan de rearme podría llegar a incluir vías de financiación con deuda común, con algún tipo de eurobonos o una fórmula similar a la que se usó durante la pandemia del COVID-19. También está sobre la mesa la creación de un fondo nuevo intergubernamental específico para defensa.
Gracias a Carlos Herranz. Y la reacción del gobierno ruso no se ha hecho esperar. Moscú celebró la decisión estadounidense de suspender la ayuda a Ucrania, diciendo que esto puede ser la mejor contribución de Washington a la paz. La tregua en la franja de Gaza sigue estancada. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, declaró hoy que su país exige la desmilitarización total de Gaza y la retirada de Hamas para pasar a la segunda fase del alto al fuego que se firmó en enero. Mientras tanto, los países de la Liga Árabe, reunidos en una cumbre de emergencia en Egipto, ya tienen el primer borrador de un plan de reconstrucción para Gaza. Esto como vía alternativa a la propuesta por Donald Trump, que incluye transformar el enclave en un balneario turístico. Los países reunidos hoy en el Cairo buscarán reconstruir la franja de Gaza, pero eso sí, sin desplazar a su población. Melissa Barra está en directo con nosotros y tiene los detalles.
Hola, Andreina. Pues así es. Han ido revelándose en la última hora algunos detalles de lo que sería el plan árabe para reconstruir a Gaza. Lo que se sabe hasta ahora es que costaría 53 mil millones de dólares. Es un monto que ya había calculado el Banco Mundial tras año y medio de guerra. Reconstruir lo que ahora son escombros tardaría, según este proyecto árabe, 5 años. Es muchísimo menos que los 16 años que había evaluado la ONU. Según el Cairo, remover los escombros en sí tomaría 6 meses como mínimo. Entonces, se piensa reconstruir en 2 fases. Una primera fase de 2 años en las que se debe construir 200 mil viviendas, y una segunda fase para alzar otras 200 mil e instalar el aeropuerto. Y según Reuters, el plan de más de 100 páginas pide asistencia financiera de toda la comunidad internacional y contiene imágenes generadas con inteligencia artificial que, como las de Donald Trump la semana pasada, muestran un proyecto de urbanización de alto standing.
Gracias, Melissa. Y tal como lo había prometido, Donald Trump inicia hoy su guerra comercial. A partir de este 4 de marzo se aplicarán aranceles del 25% sobre los productos provenientes de México y Canadá. Los hidrocarburos canadienses serán gravados con 10%. El argumento de Trump para esta decisión es que ni México ni Canadá han sido suficientemente firmes en la lucha contra el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo. Nuestra corresponsal en México, Marta Durán, conversó con los dueños de comercios y profesionales que temen una medida recíproca del gobierno mexicano que podría subir los insumos y materiales que llegan de Estados Unidos.
Todos los sectores temen las catastróficas consecuencias que tendrán los aranceles, a pesar de que el gobierno de Claudia Sheinbaum haya cumplido todas sus demandas.
Mi nombre es Valeria y somos floristas. A nosotros como tal nos afectaría en el tema de los agroquímicos, al sembrar, al cultivar.
Mi nombre es Jesús Cortés, soy farmacéutico de muchos años. Pienso que dependemos de Estados Unidos en cuanto a medicamentos de un 40% o más.
Mi nombre es Enrique González Gallardo, soy neurocirujano y cirujano de columna. La imposición de los aranceles realmente impactará tanto en el sector salud público como en la institución privada.
El dentista Antonio Ramírez dijo en nuestros micrófonos:
desafortunadamente, sí, el 80% de nuestros productos son de origen americano. Y pues los pobres pacientes van a tener limitados obviamente su tratamiento porque pues van a tener que pagar el costo.
Un exfuncionario norteamericano que pide el anonimato afirma:
no sabemos qué van a ser los impactos de los aranceles porque nuestro presidente está improvisando. Todavía no ha dicho exactamente qué aranceles van a ver.
Ante la embestida de Trump, la presidenta Sheinbaum dijo que hay que tener temple, serenidad y paciencia. Para Radio Francia Internacional, Marta Durán de Huerta, México.
Gracias a Marta. Y recordar que en esta guerra comercial que ha lanzado Washington también hay otro afectado a partir de hoy, China, cuyos productos sufrirán un impuesto de aduana de 10% adicional al llegar a puertos estadounidenses. La Unión Europea quiere suavizar sus normas que regulan las emisiones de CO2 de los automóviles y la jefa del Ejecutivo Europeo, Ursula von der Leyen, quiere flexibilizar el cálculo de las multas a las empresas que no reduzcan suficientemente las emisiones de CO2 de los nuevos vehículos. Es una medida que algunos ya han calificado de retroceso para la transición energética. Rafael Morán está con nosotros en el estudio y nos explica la situación.
Así es, Andreina, la jefa de la Comisión Europea cedió a las reivindicaciones de la industria automotriz y propone enmendar la ambiciosa legislación ambiental europea que pone un tope a las emisiones de CO2 que emiten anualmente los nuevos vehículos vendidos en el mercado europeo. Una medida que buscaba estimular la transición energética de este sector industrial. Con la normativa inicial, las empresas se exponen a multas a partir de este año, una situación en la que se encuentran precisamente varios constructores europeos que no cumplen la normativa y que no pudieron alcanzar la meta de vender un vehículo eléctrico por 4 vehículos térmicos debido al estancamiento de las ventas. El lobby automotriz había calculado que habría tenido que pagar cerca de 16 mil millones de euros de multas en 2025, lo que aseguran debilitaría la industria europea. Entonces, para protegerla, la Comisión propone cambiar el cálculo de las emisiones de CO2 para que sea menos exigente. La ONG EEB, Buró Medioambiental Europeo, lamentó la propuesta de la Comisión, estima que va a desincentivar a las constructoras automotrices a producir vehículos eléctricos y urge a Bruselas a promover ayudas a los consumidores. Esta enmienda, Andreina, aún tiene que ser aprobada por la Eurocámara para entrar en vigor.
Gracias a Rafael Morán. Y vamos ahora a América Latina. En Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció un plan de transformación social y económica en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, azotada por la violencia guerrillera y donde el ELN liberó horas antes a 22 secuestrados. Petro ha bautizado este plan como Nuevo Proceso de Paz y ha aprobado una inversión de unos 670 millones de dólares. Escuchemos al presidente colombiano.
Paralelamente se desarrollará un proceso de paz en el Catatumbo. Como hemos dicho, más importante hablar con los desarmados que con los armados, pero ya son centenares las personas que con armas quieren dejarlas en el Catatumbo. Y en esa medida abrimos las puertas. El pacto social del Catatumbo es el acuerdo de paz posible.
Y este pacto social plantea erradicar unas 25.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, incluyendo pagos por erradicación voluntaria de esos cultivos, titulación de tierras, proyectos de sustitución, comercialización de productos agrícolas y una carretera con conexión al resto del país. Terminamos hablando de deportes, de fútbol, porque esta noche comienzan los octavos de la Liga de Campeones con un gran duelo, el Derbi de Madrid. El Real Madrid, sin Bellingham, un sancionado, recibe en el Santiago Bernabéu al Atlético de Diego Simeone y un jugador en racha, la araña Julián Álvarez. Estaremos muy atentos esta noche. Así terminamos este informativo de Radio Francia Internacional.